definen a veces también las conductoras y los conductores elegimos los temas, pero después los tenemos que pronunciar nosotros al aire. Ese es el desafío. Bueno, vamos a avanzar con esta última hora de esta programación especial Verano 2022 aquí por Radio Nacional Santa Fe, en una jornada calurosa. Nos vamos acercando ya al último tramo de este primer mes del año, ¿no? Y que ha venido con tutti en materia climática. Vamos a hablar ahora de otro tema, tiene que ver con un proyecto que se llama Futuralia. Estamos en comunicación justamente con Gabriel Bremer, que es licenciado en Ciencias de la Educación, especialista en gestión y conducción del sistema educativo, y tiene que ver con el desembarco en Radio Nacional en formato podcast, que va a estar disponible justamente en la sección específica podcast y en los canales de Spotify, una propuesta con perspectiva federal que propone reflexionar y discutir sobre el futuro de la Argentina post-pandemia. ¿Cuántos interrogantes ha abierto la pandemia a partir de ahora? ¿Cuál es nuestro futuro? ¿Seguirá el trabajo remoto? ¿Habrá robótica que irá reemplazando a los seres humanos, a las personas? Bueno, todos estos interrogantes se los vamos a trasladar a él, a Gabriel Bremer. ¿Cómo estás, Gabriel? Buen día. Pilar Wala te saluda aquí en Radio Nacional.
Hola, buen día, Pilar. Y bueno, la verdad que un placer poder conversar con ustedes, con Radio Nacional Santa Fe. Y simplemente decirte que a mí también me alegra mucho que exista este programa que se llama Futuralia, simplemente para quizás corregir lo que comentaba. Yo soy uno de los tantos que en este programa invitaron para conversar y entrevistar. No formo parte del equipo que lo ha armado.
Bien.
Pero me parece importante comentarlo para que quienes no han visto este programa tengan conocimiento de qué se trata, digamos, ¿no? Es un programa que armó la Secretaría de Medios y Comunicación Pública, la propia TV Pública, y fundamentalmente un programa que se llama Argentina Futura, que conduce Alejandro Grimson, un destacado antropólogo, y son cuatro capítulos que mezclan un poco ficción y realidad, porque conducen todo el tiempo Mex Urtiberea y su hija, y también de ese modo van haciéndolo llevadero, porque van mostrando también una cuestión de algunas preguntas entre generaciones, ¿no? Porque aparece, bueno, Mex como papá.
Y Violeta como la hija.
Claro, aparece también su nieta. Entonces, Lila. Van mechando cuestiones y preguntas que tienen un sentido realmente interesante.
Claro, es como una idea más didáctica para hacer preguntas, claro, que cualquier en función de cada generación es interrogante que ha planteado la pandemia, digamos.
Claro, y yo participo, la verdad que me han invitado muy generosamente me han convidado a participar del primer capítulo que tiene que ver con las temáticas del trabajo, la tecnología, bueno, la educación, justamente por eso estoy yo, y los vínculos afectivos. Y bueno, aparecen preguntas que tienen que ver, como vos bien indicabas, ¿no? ¿Cómo será el futuro post-pandemia? Los avances tecnológicos y los derechos laborales en la era del trabajo remoto, si los robots van a reemplazar a los humanos, la importancia de los vínculos y el afecto, ¿no? No va a haber más besos en el futuro, porque estamos, no te olvides, pensando y trabajando y viendo esto en plena pandemia. Hoy ya es un poco distinto. Entonces, la verdad que yo tuve el honor de estar entre un grupo muy destacado de cientistas. Digo esto porque está la propia Adriana Puyroz, que es de las pedagogas más notables de Argentina y América Latina. La entrevistan también a Marta Novik, a Otaviano, a Juan Manuel Otaviano, a Diego Colombek, a Nahuel Sosa. Eso en el primer capítulo. Después hay otros tres capítulos sobre tres temas distintos. El segundo es sobre ciudades del futuro, nuevas economías y futuros posibles. El tercero es sobre desarrollo sustentable, tareas de cuidado, vínculos sociales y futuros posibles. Y el último, que es el cuarto, es sobre el tema ambiental, ¿no? Avances científicos, datos y temas de soberanía. Y en cada capítulo aparecen preguntas, ¿no? De niños, niñas y también de adultos. Así que me parece que es una oportunidad interesante para como entretenimiento también, y como para poder, en todo caso, diseminar estas conversaciones, estas preguntas, en un tiempo tan complejo que estamos viviendo, ¿no? Que tiene que ver con con esta pandemia y poder pensar en la pospandemia y poder en todo caso también imaginar el futuro es de alguna manera reparador en términos simbólicos frente a tantos chicos y chicas que estuvieron, bueno, los adultos también, que estuvimos, ¿no?, encerrados durante esta pandemia, y esto nos ha impactado fuertemente. Yo creo que todavía no somos conscientes de lo que nos genera y nos ha generado esta pandemia en términos subjetivos, digamos. Por supuesto, si lo vemos en términos económicos, lo sufrimos como país y no somos los únicos, sino que le pasa a un montón de países. Por supuesto que lo sufrimos sin duda en términos epidemiológicos y en la pérdida de un montón de vidas y en muchos familiares que se han enfermado y que todavía siguen intentando recuperarse. De hecho, digo, vale la pena, te estoy hablando en este momento que yo estoy con coronavirus, o sea que estoy transitándolo.
Entonces, asintomático, por lo que te escuchamos y te percibimos.
¿Cómo?
¿Asintomático? O
¿asintomático? No, ahora.
¿Cansancio? Ah, ahora ya estás pasando.
Hablé con la producción del programa de ustedes para salir anteayer y no estaba en condiciones de hablar.
Claro,
porque
claro.
Estaba con fiebre, con mucho dolor de cuerpo y estoy un poco mejor. Eso lo pospuse, pero digo, doy cuenta de mi situación personal mientras voy hablando sobre lo que hablo porque soy parte de esto.
Entonces, sí, como nos ha atravesado a todos, ¿no?
Claro,
y a todas, sí, desde lo físico,
psíquico,
poder, emocional.
Tener una bocanada ahí de fresco. Y ese es un programa que permite eso, digamos, ¿no? Futuralia es por un poco pensar en el futuro para no quedarnos atragantados, atravesados, paralizados por un presente que se nos ha tornado muy difícil, angustiante, muchas veces paranoico. Y además también, permitime, porque vivimos un tiempo en el que a veces se hacen dominantes o cobran fuerza ideas profundamente negacionistas, no solo que niegan la pandemia, sino que también a veces niegan quiénes somos, de dónde venimos, a veces niegan la posibilidad de vivir mejor en compañía de otros, por lo tanto endulzan o promueven una exacerbación del individualismo. Entonces, en ese sentido también está bueno pensar en estos programas, se hace en la importancia de construir colectivamente el futuro y no que cada quien se arregle como pueda en una sálvese quien pueda, que ya conocemos como sociedad, que conduce a, de alguna manera, más profundidad de la desigualdad, más tristeza, más desesperanza. Entonces me parece que está bueno pensar en, este es el caso de un programita, pero bueno, pensar en promover debates y discusiones en donde nos podamos ver proyectándonos en el futuro, con lo que tenemos ganas de hacer, con lo que nos gustaría estudiar, de qué nos gustaría trabajar en el futuro. Eso le preguntan a pibes bien chicos respecto de cómo se imaginan en el tiempo. Entonces me parece que jugar de esa manera con el futuro y con la imaginación es un entrenamiento saludable que nos hace falta.
Sí, que permite recuperar cierta expectativa. Ahora, estaba pensando mientras vos hablabas en que también está latente en distintos ámbitos el discurso de volver a la normalidad. ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad? Y desde mi perspectiva esa normalidad ya no existe, va a haber una nueva normalidad construida entre todos y todas, como vos bien planteabas. ¿Vos coincidís un poco con esto o no?
Coincido plenamente, y además no me gusta esta idea de volver a la normalidad. Si volver a la normalidad es volver a una situación de tanta desigualdad y pobreza, y volver a la normalidad es aceptar que vivimos en un país con instituciones que no se han democratizado en términos de distribución de la palabra, fundamentalmente en clave de género, en clave de oportunidades para desarrollarse laboralmente. Y lo digo frente a una interlocutora que es una periodista en una radio que dirige una periodista mujer en Santa Fe, y me alegra, pero no es lo habitual en el mundo de los medios y de la sociedad en que vivimos. Entonces, si volver a la normalidad es normalizarnos para que las cosas sigan siendo como eran, yo prefiero, en todo caso, romper con esa noción de normalidad, y me gusta
y de
mucho...
Y status quo, ¿no?
Me gusta mucho más, claro. Y hasta te ofrezco la versión cinematográfica. En vez de decir volver a la normalidad, hablemos de volver al futuro.
Claro.
Confunde más, pero es más interesante, y nos remite a una película que seguramente vos habrás visto.
Sí.
Y nos genera cierta adrenalina.
Sí, sí, y además porque me parece que si algo tenemos que aprender de esta pandemia es estar abiertos y abiertas a los cambios, ¿no? Cada vez son más inmediatos, tal vez, pero también la posibilidad de adaptarnos al cambio nos permite abrirnos a aprender otras cosas. Por ejemplo, el manejo de la tecnología. ¿Cuántas personas que no tenían a su alcance lo tecnológico? Y es cierto que falta un montón, que la brecha sigue existiendo, que la desigualdad está y no todas las personas tienen acceso, pero también la pandemia permitió a muchas personas que eran reticentes a la tecnología y que decían, ya no, yo ya estoy out o fuera de juego, afrontar ese desafío, ¿no? Con todo lo que eso implica o implicó.
No, en eso tenés mucha razón, y además bien vale aclararlo, porque la pandemia que nos agarró y nos puso patas para arriba, en lo que respecta a lo que yo puedo comentarte de lo educativo,
sí,
claramente me parece que nos mostró que no estamos todavía en condiciones de afrontar el desafío de la virtualidad. Y no me refiero a los que, como en mi caso y en el de algunos otros, tenemos el privilegio, la ventaja de contar con herramientas tecnológicas. Yo me refiero a que tenemos que pensarnos democráticamente como una sociedad en la que hay muchísimos y muchísimas que no tienen garantizado el acceso a tecnología, en este caso para uso escolar, o la conectividad. Y vos recién lo decías, por lo tanto también eso nos advierte respecto de el esfuerzo que hay que hacer desde las políticas públicas, pero también desde la sociedad civil y desde los privados para poder garantizar esa tecnología y la conexión.
Claro.
Por eso, yo en ese sentido, por ejemplo, quiero celebrar algunas recientes decisiones del gobierno de la educación a nivel federal, en donde se reactiva un programa tan importante como Conectar Igualdad, que por supuesto requiere ser corregido en algunas cuestiones, pero ya retomar el programa es un salto cualitativo enorme respecto de lo que se había hecho, que era discontinuarlo, ¿no? Yo diría, lo que se hizo fue desconectar igualdad. Entonces, volver a reconectar igualdad es, de alguna manera, pensar las políticas públicas poniendo el foco en aquellos y en aquellas que están en desventaja respecto a ciertos sectores de la población que pueden acceder por cuenta propia, eso quiere decir por su propio bolsillo, a la tecnología. Entonces,
claro.
Eso es clave, sí, para sí, pensar sí. En cómo seguir campeando esta pandemia,
sí,
que lamentablemente se va renovando en sus amenazas, y que tenemos que estar preparados. Por lo tanto, lo virtual no es un relevo de lo presencial nunca, la escuela es de cuerpo presente, pero sí es un gran complemento y nos ha demostrado que una herramienta fundamental para poder no solamente suplir en momentos excepcionales la presencialidad que hay que interrumpir por, en este caso, cuestiones epidemiológicas, sino también porque creo que es un complemento fundamental de lo presencial. Yo creo que hay que ver lo virtual en términos complementarios con lo presencial como desafío educativo de aquí en adelante.
Está mi compañero también, Gabriel Varila, que quiere hacerte una consulta.
¿Cómo no?
¿Cómo estás, Gabriel? No, te escuchaba atentamente lo que decías, y justamente iba a eso, ¿no? En tu rol también de licenciado en Ciencias de la Educación, que indudablemente, digo, la pandemia atravesó al ámbito educativo. Pilar recién mencionaba el plan Conectar Igualdad, porque obviamente la pandemia desnudó las diferencias que hay a la hora del acceso a las tecnologías a nivel nacional, y este plan que ha relanzado el Gobierno Nacional apunta a justamente bajar esa brecha desigualitaria. Y también pensando, digo, en que a partir de ahora las escuelas que se licitan o se piensen están pensadas en la pospandemia, ¿no? Este, un nuevo ámbito donde convivan docentes, alumnos, toda la comunidad educativa. Y esto que mencionabas recién, digo, ¿cuál es tu mirada puntual sobre el ámbito educativo, ya que sos especialista en eso? Digo, ¿no? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, en este 2022? ¿O qué puede llegar a pasar, más allá de que no hay certezas, ni siquiera científicas, de cómo va a seguir la pandemia, ¿no?
Bueno, yo creo que la prioridad número uno es, digamos, poder trabajar de manera mancomunada a nivel federal. No, digamos, ustedes son una muestra clara del federalismo, ¿no? Como Radio Nacional Santa Fe, pero pensándolo en clave educativa, siendo un país federal, el Consejo Federal de Educación ha establecido, y la conducción la hace el Ministerio Nacional, pero ha establecido como prioridad el retorno a la presencialidad, y eso supone y ha digamos presentado un programa con financiamiento al respecto y con distintas estrategias de carácter operativo y pedagógicos que se han definido en ese consejo para poder, y ya lo están haciendo, trabajar fuertemente para que retornen muchos chicos y uh-huh. chicas que se han desvinculado o que han mantenido una vinculación, intermitente con la escuela. He escuchado y me alegra que en Provincia de Buenos Aires, justamente escuchaba ayer, pero también en otras provincias, se han logrado recuperar muchísimos estudiantes de diferentes maneras y que todavía falta seguir trabajando para lograr que muchos y muchas otras puedan volver a establecer contacto con la escuela. Creo que esa es la prioridad número uno, pero también la otra prioridad es siempre trabajar de manera intensa para que los que están puedan aprender más y mejor. Creo que ahí hay un doble desafío, digamos, ¿no? Que deja esta pandemia de casi 2 años, que es, repito, priorizar, el retorno de muchos chicos y muchas chicas que no han logrado mantener un vínculo estable con las instituciones escolares y, fundamentalmente, hacer más sólida y significativa la trayectoria concreta que están desarrollando los que están en la escuela. Por eso es que, bien decías vos, Gabriel, no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro inmediato. Lo que sí creemos, y yo estoy convencido, es que hay que fortalecer la presencialidad escolar y en ese sentido hay que poder trabajar fuertemente en mejorar la propia experiencia de aprendizaje que ofrece la escuela a través de los distintos niveles y modalidades.
Uh-huh. Gabriel, licenciado en Ciencias de la Educación, ¿de qué facultad?
Yo soy egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y soy docente de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de Burlingame. Ajá. Es una de las más recientes creadas en el conurbano bonaerense.
Mirá vos, porque yo soy egresada de la Facultad de Ciencias de la Educación de Entre Ríos, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, pero licenciada en Comunicación, no en Ciencias de la Educación. Pero es el nombre de mi facultad, digamos. Ah, mira. Por eso te preguntaba. Gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
No, para mí es un orgullo comunicarme con la Radio Nacional, y en este caso Santa Fe, así que les agradezco este espacio. Y les mando un enorme saludo y el deseo de que tengan un muy buen 2022.
Bueno, gracias igualmente. ¿Eh? Y a la audiencia le decimos que busquen en la página web de Radio Nacional, Futuralia, que ya están disponibles los podcasts con cada uno de los capítulos. Gabriel Brenner, con quien dialogábamos, es uno de los entrevistados en el primer capítulo de entonces esta producción especial, ¿no? Que habla sobre el futuro, se cuestiona un poco acerca de qué va a pasar o cuáles son las inquietudes que cada generación tiene respecto de lo que será nuestro futuro y desde dónde lo construimos.
2022, año de más encuentro. Nueva temporada de Radio Pública.